Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 252. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos hoy domingo, día del directo. No el programa regular del directo de toda la semana, sino que tenemos un programa de los clásicos de Arras de Lona revisando un evento importante. Es All Out, el pay-per-view de AEW, donde se coronaba el primer campeón mundial de la empresa. Esto originalmente lo teníamos pensado hacerlo ayer, en la noche, luego del show, pero hubo algunos inconvenientes. Pero ya estamos aquí, ocupando el espacio del directo. Estamos en directo, además, y estamos con el chat, estamos recibiendo llamadas también, si quieren llamarnos. Hablando sobre todo lo que dejó este show, y para eso tengo por aquí a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, una vez más en directo. Y esta vez un domingo diferente, entonces, ¿no? Una Arras de Lona, como vemos en la imagen, classic, ¿no? Hablando de un show, hablando de este último show de All Elite. De All Out, que fue anoche, que bueno, nos dejó bastantes cosas. Estuvo bastante interesante. Ahora vamos a ir hablando en detalle de todo eso. Y bueno, como siempre, la posibilidad de, como ya bien dijiste, de hacer llamadas, de distraernos con el chat. Ya anda Hades por ahí, le mandamos un saludo. Y bueno, si te parece, vamos a ello.
Eso mismo, solo recordarles que estamos todos los domingos en directo, a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo ahora, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y en este caso, hablar sobre lo que fue AEW All Out, lo que les pareció algún combate o alguna cosa. Así que pueden llamarnos, estamos durante toda esta, lo que dure el programa, recibiendo las llamadas de la gente. Y bueno, antes de entrar en detalle sobre todo, ¿qué me puedes decir en general que te dejó All Out en cuanto a una sensación de si fue un buen show o no, si fue muy largo o no? Porque obviamente no es tan largo como algunos eventos de WWE que duran 2 horas de pre-show, 4 horas de main card. En este caso fue 1 hora de pre-show, 3 horas y media más o menos de la cartelera principal. Así que yo creo que estuvo bien, excepto porque cuando llegas a la parte final, y no solo quien lo ve como yo, que lo estoy viendo por la tele, sino también para la gente que está en el público, creo que cuando llega el main event, si bien todavía están ahí interesados en lo que pasa, ya están un poco cansados también, y por eso no se siente tan... que la gente está tan encendida durante el main event, que se supone que es el combate más importante, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que... en general fue un show que estuvo divertido, fue entretenido, fue variado, ¿no? Tuvo combates de varios estilos diferentes, ¿no? Combates de pareja, super dinámicos, combates de pareja explosivos y violentos, combate bueno, con elementos hardcore, ¿no? Con objetos, combate más con drama e historia, combate de mujeres, Battle Royale, como un poco de todo, eso lo hace dinámico también como show en general, ¿no? Entero, no es que vea siempre lo mismo, entonces es bueno. Pero sí, yo creo que un poquito menos de duración. A mí me parece que un show de 3 horas es como la duración ideal para un pay-per-view, no para un show semanal. Así que le decimos eso a Raw. No sonrías, Raw, en un rinconcito ahí pensando que estamos hablando bien de vos. Ese programa de los lunes de 3 horas no es ideal, pero sí un pay-per-view de 3 horas me parece. ¿Qué es lo mejor? Creo que es el tiempo, por lo menos que a mí me gusta prestarle atención o dedicarle a un show para verlo entero, ¿no? Así, de un tirón, digamos. Ya más que eso, pasa esto que decías vos, ¿no? Llega el main event, y bueno, uno viene de 4 horas, que es bastante, ¿no? Me parece. Para, si bien es algo que nos gusta, o sea, lo estamos haciendo porque nos divierte, también te cansa un poco, ¿no? O sea, estás sentado haciendo básicamente lo mismo. Pensá que es mucho más largo que un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo, que un partido de básquetbol, o sea, comparado con otros deportes, mucho más largo que una película, o que la mayoría de las películas también, ¿no? Entonces, creo que pasa un poco eso. Llega el evento principal, como es el caso de ayer, que bueno, que era importante, que era atractivo, por más que también había otras cosas en la cartelera también fuertes, como el combate de pareja, ¿no? El escalera de la muerte. Pero claro, llega y es como que, uff, todavía tengo que ver este combate. O sea, es como que vas pensando cuántos combates quedan, ¿viste? Para terminar el show, a mí por lo menos me pasaba eso, ¿no? Ya cuando iban pasando los combates, sabía que quedaban 2 o 3, y bueno, ¿qué queda ya? Quiero que termine esto, pero no porque me aburra, porque si no ya se me hacía muy largo. Y bueno, eso, no estar sentado, ¿no? Como en la misma actitud, digamos, tiende a cansar, por lo menos a mí me pasa eso. Pero como te decía, en normas generales fue un show divertido y creo que mejor que el anterior, que Fight for the Fallen, y que, bueno, el otro también fue de los mejores, creo.
Sí, porque creo
Sí.
principalmente como ahora tienen el show de TNT que llega pronto, ya tienen algunos planes para eso, se ve, para los próximos programas semanales y demás. Así que como, o sea, es un buen show, que no solo es bueno por sí mismo como fue en los shows anteriores, ¿no? Que ya, buenos combates y todo, sino que ahora también hay un objetivo, ¿no? Torneos que van a haber, o la coronación de una primera campeona femenina, por ejemplo, el hecho de que Jericho ahora es campeón y lo que vaya a traer eso, ¿no? Así que tiene una mira más allá del evento en sí mismo, así que eso también creo que aporta al show.
Sí, también eso es un buen punto a favor, que los shows se sientan como descolgados o como que recuerdan lo que les pasaba un poco con los anteriores, ¿no? De que, bueno, pasaban cosas que estaban buenas, pero era como que, bueno, ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, o bueno, esto, a ver en un futuro. Era como que, bueno, todo un poco de, sí, estuvo bien, pero, ¿no? Había muchos peros. Ahora es como, bueno, las cosas van tomando forma, los personajes al principal ya se van creando, ¿no? Van tomando sus lugares, otros bueno, empiezan a surgir. Creo que esa cercanía que ya que se nos viene, ¿no? Con el programa de televisión hace también que sea todo más interesante. Y bueno, a medida que se van sumando shows también, ¿no? Se va construyendo el universo de All Elite. Aunque sean, van, ¿cuántos shows? Este es el cuarto, sería, ¿no?
Sí, me
Pero
parece que sí.
eso también ayuda, ¿no? A crear esta continuidad que a mí me parece que está bueno.
Vayamos entonces primero con lo que sucedió en el pre-show que en AEW se llama The Buy-In. Teníamos la Casino Battle Royale, que nos aclararon un poco más cómo era esto porque yo tampoco estaba muy seguro viendo la cartelera antes, ¿no? La ganadora de este combate va a enfrentar a la ganadora del combate que hubo en la cartelera principal luego, que era Riho contra Hikaru Shida. Y ellas, de ese combate que salga de ahí, será la primera campeona femenina de AEW. Entonces, era importante esta Battle Royale. Y era como este estilo que están ahora utilizando, que es, entra un grupo primero, entran tres grupos después, y entra uno que saca como la carta, el Joker, ¿no? Que es para que salga al final. Y así se va sumando la gente a la Battle Royale y la eliminación es igual como siempre, encima de tercera cuerda y que toquen los dos pies el piso afuera. Y sé que es un punto de debate esto porque lo comentamos en redes sociales anoche, así que hablaremos ahora de lo que nos haya parecido. Primero que Fabi Apache está ahí, que no recuerdo haberla visto entre las que estaban listadas, así que me sorprendió verlo, está empezando. Nyla Rose está desde el inicio y se unen para luchar contra ella porque es la Powerhouse. Hay un spot muy malo que es Peter Avalon ayudando a Leva Bates con libros en el piso para que no pise afuera y no sea eliminada, así como Kofi Kingston con los panqueques, ¿no? Ahora con libros, porque son bibliotecarios. Nyla lanza a Priscilla Kelly por encima de la tercera cuerda al piso directamente, parece una caída muy aparatosa. Nyla llega a quedarse sola en el ring, eliminando a todas las del primer grupo. Britt Baker está bastante over cuando entra, también Big Swole. Britt se lanza a atacar a Bea Priestley, que tienen una rivalidad por ahí. Awesome Kong sigue las instrucciones de Brandi Rhodes. Hay abucheos cuando Kong elimina a Tenille Dashwood y a Ivelisse. Kong saca a Teal Piper por la cuerda del medio. Y esto es un botch, porque Piper luego regresa y hace que ODB la elimine porque tenía que irse eliminada en ese spot. Mucha reacción para ODB. Por fin consiguen eliminar a Awesome Kong. Y quien saca el Joker es Mercedes Martínez, que me sorprendió mucho verla porque yo estaba seguro de que ya estaría básicamente en WWE. Y si no la tienen, si no la contrataron en su momento, pues claramente pérdida para ellos porque ahora está aquí y la utilizan en este spot. Y sale además muy over, la gente la reconoce. Las últimas en el ring son Ali, Sadie Gibbs, Bea Priestley, Britt Baker, Mercedes Martínez y Nyla Rose. Mercedes elimina a Ali, Bea elimina a Sadie, Britt elimina a Mercedes con una super kick en el filo del ring. Luego Britt y Bea, a pesar de que son rivales, intentan unirse para eliminar a Nyla. Nyla hace como una patada de capoeira ahí en el filo del ring. Britt le aplica un Canadian Destroyer a Bea, luego le elimina con un golpe. Nyla elimina a Britt al final, aprovechando que Bea desde afuera la distrajo. Y Nyla Rose se lleva la victoria, habiendo entrado en el primer grupo y durado hasta el final.
Bueno, no me gustó mucho el combate, creo que tiene varias cosas para criticarle, a ver si voy recordando un poco todo lo que me llamó la atención. Y lo bueno, también tuvo cosas buenas, obviamente. Primer punto, una cuestión de producción, más que nada. Me gusta la idea, la habíamos visto ya en el otro Casino Battle Royale, esto de los grupos, ¿no? Creo que es interesante, es diferente, ¿no? Me gusta porque tiene hasta un sentido, ¿no? El tema de los grupos de cartas, ¿no? Que los diamantes, etcétera, etcétera. El Joker, ¿no? Que es el último a salir. O sea, me gusta como concepto, ¿no? Toda la idea. Ahora, creo que le juega muy en contra cuando querés meter sorpresas, cuando querés meter luchadores o luchadoras, en este caso, fuertes, importantes, ¿no? Que marquen esa entrada y la gente explote, ¿no? Como pasa en un Royal Rumble común, ¿no? Que al entrar a uno, obviamente, tienen ese momento de la reacción de la gente. Acá, por ejemplo, cuando tenés el momento que entra en un malón, ahí entra Tenille Dashwood y que pasa como desapercibida entre todos. Y lo malo también, en cuanto a la producción y esa forma de entrar, es que no hay un cartel con los nombres, un. ¿No? Que no se muestra en pantalla. Y yo realmente había varias luchadoras de ayer que no conocía, o al menos que visualmente no reconocía, que salían los nombres, por ejemplo, Sadie Gibbs, es un nombre que he leído en varias carteleras, pero no la reconozco, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, no pasa un rato del combate y justo quedan dos, y me doy cuenta que puede ser ella, porque la otra es, por ejemplo, Nyla Rose, no me doy cuenta quién es. Cuando entran varias así y las van nombrando. Y de repente, peor, cuando va avanzando el combate y hay acción en el ring y a la vez entran, no sé cuántos son por grupo, siete, no sé, no, bueno, no son menos. Bueno, va entrando el grupo de luchadoras, ¿no? Y a la vez hay acción en el ring y la cámara muestra un poco a las luchadoras que entran, muestra un poco la acción, de repente se eliminan a alguien y la ves caer, pero no ves ni cómo salió. Y de repente vuelven a ver las que están entrando, y claro, una entra muy rápido, va muy adelante, porque bueno, no sé, su estilo, no sé, me acuerdo que Penélope Ford, por ejemplo, entró como súper decidida, ¿no? Y súper así, como caminando firme y rápido, y atrás venía, no sé, otras que hacían más, una entrada un poco más lenta, ¿no? Y más dramática, entonces van diciendo los nombres, y una pasa rápido, otra pasa lento, y hay acción en el ring, y la cámara como que no sabe qué diablo mostrar en todo eso. Y me perdí eliminaciones. También debe ser una cuestión de atención mía, seguro. Eso no lo puedo, o sea, no lo resto, ¿no? Creo que me puede haber pasado. Pero eso, ahí creo que capaz que en el de hombres pasó lo mismo y no me molestó porque tal vez los conocía más. No sé si fue que este fue la producción y la realización se vio diferente y por eso me generó este problema, pero bueno, ahí no me gustó mucho eso. En cuanto al combate en sí, digo, creo que hubo muchas eliminaciones como que no fueron importantes. Cuando en realidad, bueno, no sé, Tenil Dashwood, por ejemplo, ni me acuerdo quién eliminó ni cómo. Cuando para mí era uno de los nombres fuertes que iba a haber en el combate. ¿Qué más? Bueno, el spot de la Librarians. Qué personaje que detesto. Realmente yo no miro los Road to nada, ni Big Delete, ni nada. Y no sé, los veo realmente me molestan tanto. Y ya de por sí, no soy fan de los spots de Kofi en los Royal Rumble, pero por lo menos son vistosos a veces y suelen ser.
No, lo eran, o sea,
No.
hasta un momento
Me acuerdo de los de la
cayeron porque
silla.
tienen que inventarse cosas nuevas y ya pues inventan cualquier cosa, ¿no?
Pero este de ayer era muy horrible. Y eso no me gustó demasiado el combate, no sé, no me llegó a emocionar demasiado tampoco. Britt Baker no me llama mucho la atención, Presley tampoco. Bueno, me sorprendió ver a Mercedes Martínez, eso fue un gran punto a favor. Me hubiese gustado que ganara, incluso, o sea, ahí fue lo que me metió en el combate. Dije, ah, bueno, ahora quiero ver qué pasa con ella, porque fue una sorpresa. Pero bueno, a ver si se gana la oportunidad. Era alguien que me hubiese gustado ver luchar por el título, por ejemplo.
Sí, yo lo pensé, pero dije, como ya en el anterior combate de este estilo ganó Hangman Page, que era también el Joker, hay que vender la idea de que puede ganar otro que no es el Joker. Así que por eso pensé que no iba a ganar Mercedes Martínez, a pesar de que yo también me habría gustado que ganara, pero por eso dije, no, no, no creo que lo repitan.
Lo que no me quedó claro durante el combate es cuál es la profesión de Britt Baker, porque creo que no lo dijeron nunca. Pero no, bueno, eso sabía que hay ahí alguna cuestión con decir que es doctora todo el tiempo por el personaje o algo, pero sirvió sí el combate para esa rivalidad, supongo que después continuará, ¿no? Baker con Presley harán algo más adelante. Y bueno, para dejar a Nyla Rose como la powerhouse de la división, ¿no? Creo que funciona. Qué horrible fue la patada esa, igual, al final. Salió bastante extraña. No, no, o sea, la idea estaba buena, pero la ejecución no tanto. Y bueno, eso, creo que es un combate que no me emocionó en ningún momento, ni en el transcurso, ni el final, ni los involucrados, ni nada. Por eso no me gustó.
Mira, yo lo que pasa es que vi el combate comiendo, estaba por eso bastante activo, ¿no? Ahí contento. Y mira, yo no te voy a decir que lo que has dicho está equivocado porque es verdad, hay algunos problemas con el combate en general. Pero a mí me gustó, primero porque creo que consigue poner over a Nyla Rose poniéndola desde el inicio, haciendo que dure hasta el final y que gane. Así que convence a la gente de que es una luchadora importante en el roster, si es que alguien no la conocía porque no es un nombre tan reconocible todavía. Y de igual manera creo que, al menos para mí, me sirvió para ir conociendo a otras luchadoras que tampoco conocía tan bien, ¿no? Porque obviamente están los nombres como Tenille Dashwood y Bliss, ¿no? Que han estado en otros lugares y que entonces puedes reconocer, pero no son ellas las que están en ese combate por el título en el primer show de AEW en TNT, sino está Nyla Rose y va a estar Riho, o sea, luchadoras que no son tan conocidas fuera de lo que es AEW. Así que me parece que es bueno para que se vaya estableciendo un roster y que luego los otros nombres que son más reconocibles estén ahí metidos en la disputa por el título y en rivalidades y que eso aporte a tener una división que sea más variada, ¿no? En cuanto a nombres. Y por eso este combate me sirvió para ir conociendo algunas otras que, como te digo, no tenía muchas referencias sobre ellas, saber un poco cuál es su estilo, ¿no? Sobre todo recordar quiénes son, con los nombres y todo. Así que para mí me sirvió y creo que estuvo bien. No voy a decir que fue una gran Battle Royale, pero estuvo divertida y me gustó el buqueo en general y Ahora, pues, con Nyla Rose se nota que están apostando fuerte y a ver si gana el título o no. Después, el otro combate que estaba en este pre-show era Angelico y Jack Evans contra Private Party. Pero antes de ir a eso, porque vi una pregunta por aquí en el chat de parte de Lightwalker, que dice que para alguien que solo ha visto Double or Nothing, ¿el show no se hace pesado de ver o requiere una fuerte continuidad para meterse en los combates? Yo me imagino que se refiere a que vio ese pay-per-view y no vio nada más de AEW y se pone a pensar si eso afectará el hecho de que pueda ver o disfrutar este show. Yo creo que la continuidad va a ser importante cuando empiece el show semanal en TNT. Por ahora, creo que si has visto solo Double or Nothing, puedes ver All Out sin problemas. Creo que es el show se sostiene por sí solo sin ningún problema.
Sí. Yo incluso creo que no había visto. Bueno, no terminé de ver Fight for the Fallen. Era mi intención verlo todo para como previa al show de ayer, pero bueno, no me dio el tiempo. Y no siento que haya perdido nada, ¿no? O sea, no siento que me haya hecho algo malo para disfrutar del show. El show, sí, es un show que está muy bueno de ver, que tiene buenos combates, que las historias se entienden bastante en el ring. O sea, tampoco es necesario ver los Road to ni bueno, ni Big Elite, donde sea que está la continuidad ahora de All Elite. Por eso, porque los combates, como digo, son buenos, son diferentes. Y las historias que cuentan, las cuentan bastante bien durante el combate mismo, con los videos también, ayuda bastante. O sea, por ejemplo, uno, no sé, Cody contra John Spears, no empezás a ver demasiado, ¿no? O sea, ves ahí el ataque con la silla, ves que claramente John Spears es el villano, y bueno, Cody es Cody, ¿no? El héroe de All Elite. Y ahí ya, después durante el combate también vas viendo la historia que cuentan, ahora vamos a hablar de él. Y eso, no se hace pesado ni te perdés demasiado. Creo que es un show que es bueno así, independientemente.
Angelico y Jack Evans contra Private Party. Private Party se lucen al inicio, está bastante over con el público. Angelico y Evans toman control sobre Mark Quinn. Quinn salta de una esquina a otra para darle el tag a Isaiah Cassidy, que hace el comeback. Muchísimos spots de Private Party. Es un combate diseñado básicamente para ponerlos over, lo más over posible, ya que van a luchar con los Young Bucks en TNT y todo. Quinn le aplica una super reverse hurricanrana a Evans, saltando desde abajo para aplicárselo en la esquina. No queda tan limpio, pero igual está ahí un spot interesante. Cassidy remata a Evans con otra reverse hurricanrana abajo. Quinn lanza a Angelico en super hurricanrana para que Cassidy lo reciba con un cutter para llevarse la victoria. Así que Private Party ganan, pero luego Angelico y Evans atacan a Private Party haciendo el turn heel, que me parece bien porque venían de perder bastante. Y esto les da algo al menos para hacer.
Sí, completamente de acuerdo. Fue un combate muy divertido este. Creo que cumple con el objetivo de poner over a Private Party, que ya venían haciendo un buen trabajo en llamando la atención. Me gusta porque me parece que son una pareja, como te digo, muy divertida de ver, muy explosiva, ¿no? Muy con esos saltos, buenas patadas. Me encantan las patadas, tienen variedad de patadas bastante interesante. Y bueno, tiene que ponerse over para luchar contra los Young Bucks, ¿no? Que son obviamente la pareja de la empresa, o sea, de la división, obviamente son los recios, salvo, bueno, a pesar del resultado del combate más tarde. Pero sí, una pareja bastante desconocida en relación a las otras, que la división de parejas, vamos a ver, de All Elite es brutal, ¿no? Y claro, con todos esos nombres, Private Party puede quedar un poco perdidos. Entonces, bueno, les viene bien lucirse, tener una victoria ante gente como Angelico y Jack Evans, que son súper conocidos y súper buenos también. Y ese final también, como decís vos, ayuda a que, bueno, que puedan hacer otra cosa no que no se, solamente pierda ni pierda, bueno, ahora habrá que ver cuando empiece el programa contra quién van a ir, qué van a hacer, cuál va a ser su objetivo, su búsqueda, ¿no? Ahora que son agresivos, que son malos.
Una cosa sobre Private Party, creo que son muy buenos, muy vistosos, tienen muchos spots, son también buenos en cuanto a personalidad y todo. Mi único problema que he notado bastante es que cuando Mark Quinn corre en el ring, antes de llegar al momento que tiene que hacer el spot o llegar a donde está el oponente, hace unos pasitos, así como cuando Roberto Carlos pateaba tiros libres, ¿no? Hace unos pasitos así como para acomodarse y llegar. Y eso me parece que no está bien, porque cuando yo hacía educación física en el colegio, cuando hacía salto alto, por ejemplo, el profesor me decía, no puedes hacer esos pasitos porque no puedes acomodarte así, tienes que calcular tus pasos para cuando llegues allí, llegar bien, ¿no? Con los pasos que das. Entonces es algo que me parece que tiene que ajustar para ubicarse mejor en el ring, calcular la distancia y eso. Un pequeño defecto que noté ahí, pero por lo demás, bastante bien. Luego hay una promo interesante de como presentación de un nuevo personaje que está ahí en un lugar, como en un estacionamiento, ¿no? Supongo que es un tipo que está con su novia y aparecen por ahí unos pandilleros, ¿no? Que por algún motivo los quieren asaltar a ellos. No hay nadie alrededor, no hay policía ni nada. Y los quieren asaltar. Entonces el tipo, cuando ve esta amenaza al frente suyo, lo que hace es pedirle a la chica que lo acompaña que le quite la camiseta, ¿no? Para pelear ahí con el torso desnudo, para mostrar ahí su musculatura y destruye a todos los tipos que lo vienen a atacar, ¿no? Ahí en la calle. Y se supone que se llama Wardlow. Yo no lo conozco. ¿Tú lo conoces, Fede?
No, no, no. Es un nivel de indie que desconozco. Igual después vi que estuvo en alguna cartelera de algún show que estuve viendo, ¿no? En Northeast Wrestling, por ejemplo, ¿no? Pero justo, claro, era uno de esos luchadores que no sabía ni quién era y bueno, estaba buscándose algún otro combate y me lo salté. Pero, como dicen acá, pareció un, yo no diría un sketch, pero sí un segmento de lucha underground, ¿no? ¿Te acordás que era muy este tipo de espacios, ¿no? Así de presentaciones como estoy leyendo los comentarios. Renato pregunta si tu profesor de educación física saltaba de forma tan seguida como para dar esos consejos. Bueno, no sé, era profesor, capaz que tenía la teoría, ¿no?
Claro. No, sí, bueno, no la... como el señor Miyagi, ¿no? No es que te vaya a pegar, pero él sabe cómo hacerlo.
Pero sí, me hizo acordar muchísimo a Lucha Underground, incluso en el sentido, poniéndonos un poco quisquillosos tal vez, decir, bueno, ¿cómo entra ese segmento dentro de el universo All Elite, ¿no? De lo que se supone. Porque es como una marca que te acordás que como que pretende ser seria, ¿no? O por lo menos como, no sé, de más cercano a algo deportivo, si se quiere, que los luchadores como que son más reales y tienen hasta pesaje, ¿no? Creo que hubo un pesaje la noche anterior. Uh-huh. Y todo eso, y bueno, ¿cómo entra en todo ese mundo un video así, ¿no? O sea, que las presentaciones que hemos visto son, ¿sí? Como, bueno, los tipos hablando, por lo general, ¿no? Anuncios más de ese estilo. O bueno, el de Orange casi, que también fue diferente. Pero no sé, me queda raro un poco en el universo de All Elite este, ¿no? Que es como, como no sé, una película, un segmento así más de lucha underground que de All Elite. Ahí fue un poco extraño, pero bueno, tal vez más adelante sea más videos de ese estilo y no quede tan raro. Hablan de que tenía como una especie de mordida, ¿no? En el hombro. Tenía como algo ahí. Tal vez sea parte.
No sé si estaba saliendo de algún lugar con su novia, así que podría ser también por eso que se explique, ¿no? Qué sé yo. Pero yo lo que tú tienes razón es del tono, o sea, que esté de acuerdo con el resto del show. Porque All Elite tiene cosas ridículas también, o algunos personajes, ¿no? Pero esto se vendió como algo serio, claramente, por el tono del video y todo lo demás. Así que no fue ridículo, pero se supone que es serio. Así que veremos más de este tipo y a ver si hay más videos así para otros personajes.
Y sabes, para siguiendo, porque muchas veces criticamos cosas de WWE, sobre todo, que es lo que más hablamos, ¿no? De como, bueno, las cámaras invisibles, ¿no? Cómo justo hay alguien ahí filmando, y bueno, hasta cuándo crees eso y cuándo no, cuándo se supone que, cuándo lo usan a favor, ¿no? Como, ah, bueno, realmente es una persona que está acá, etcétera, etcétera, como, ¿no? Eso lo analizamos bastante a veces, y claro, acá. ¿Cómo es la explicación? ¿Cómo sería la explicación de eso, no? Están filmando, siguiendo a Warlow por la vida y tiene justo una lucha y después la editan de forma cinematográfica para que quede bien. Es una presentación, ¿no? Del luchador, y es realmente algo dentro del universo, ¿entendés? Dentro del propio universo de la Elite. Dicen, bueno, vamos a hacer un video para presentar a este tipo, y realmente no es que lo quisieron robar, es que están presentándonos al luchador de esta forma. ¿Entendés? Capaz que eso es lo que me. Es súper rebuscado y molesto ser así, ¿no? Pero, no sé, me gusta que las cosas tengan sentido. No sé si saben que tengo un problemita yo con eso.
Acá nos preguntan si vamos a hacer la review de NXT UK Takeover. Nos pregunta Angelus. Yo lo pienso ver. No sé si hacer una review, pero sí tengo intención de verlo porque sé que la cartelera lucía bien, así que seguramente me daré el tiempo. Y también tengo que ver el show de New Japan, así que imagínate cómo estoy.
Sí, estoy exactamente igual.
Entrevista a MJF. Dice que no quiso tener un combate esta noche porque está concentrado en apoyar a su gran amigo Cody Rhodes, porque claramente él será la persona a la que Cody escoja para estar en su esquina. Y esta promo yo cuando la escuché pensaba que era la forma de decirnos que no va a ser él quien esté en la esquina a pesar de que él cree eso, pero al final sí fue el elegido.
Sí, pensé lo mismo, pensé que iba a haber algo. Con eso, ¿no? Como que bueno, no le iba a elegir y que eventualmente le iba a costar el combate, ¿no? Como que iba a querer meterse igual y ahí iba a haber alguna especie de problema, pero no, no, no se engañaron ahí, nos hicieron ir por ese lado y no.
Me encanta la defensa de Renato aquí a los pasitos de Mark Quinn diciendo que Roberto Carlos metía unos golazos con esos pasitos, así que está muy bien.
Claro, justo con esa comparación. Ayuda al luchador, ¿no?
Hay un gran video introductorio para la cartelera principal, y lo digo porque se nota como que. O sea, te lo venden como un evento de combate, o sea, como si fuera un show de MMA. Van a salir a pelear los tipos, no es que sea algo súper elaborado, ¿no? Me parece que está bastante bien en ese aspecto, la música también. Y el primer combate es SCU contra The Jurassic Express. Marco Stunt y Jungle Boy saltan hacia afuera sobre SCU. La gente se levanta mucho cuando Luchasaurus salta también. Y en general Luchasaurus lució muy bien en este combate. También los comentaristas lo vendían como un luchador con mucho futuro, qué sé yo. SCU toman el control sobre Jungle Boy. Daniel se burla de Marco haciendo el baile de Fortnite y haciéndolo mal, porque es viejo y no sabe esas cosas y me siento representado. Luchasaurus hace un gran comeback. Kazarian al final carga a Jungle Boy y Marco Stunt para que Daniels aplique el Best Meltzer Ever y SCU se llevan la victoria.
Bueno, gran combate, gran forma de abrir este momento, esta parte del show. Me encanta lo over que está de Luchasaurus, es brutal, ¿no? Obviamente es un tipo que llama la atención, se ha llamado la atención en, sea en Lucha Underground o cuando lo veo en las indies, no sé, en Bar Wrestling, por ejemplo. Pero acá realmente ver tanta gente coreando por él y apoyándolo es como. Bueno, qué gran trabajo, ¿no? Y como dicen acá, como dice Iván, es muy ágil para ser así de grandote. Eso es cierto. Y queda brutal, ¿no? Cuando hace un moonsault, algún movimiento así, claro, con esa altura. Porque eso lo vemos mucho en hacer luchadores como Jeff Cobb o Cage, ¿no? Que nos sorprenden. Pero más por lo fuerte, lo pesados que son, pero no por lo alto, este. Realmente un tipo súper alto que hace también esas movidas y queda brutal. Me dio gracia que cuando llega Jungle Boy, Marco y Luchasaurus, los presentan de otra forma, ¿no? Como a Boy, no me acuerdo qué, a His Dinosaur, porque como que voy a His Dinosaur era el equipo solo de Jungle Boy y Luchasaurus. Claro, como sumaron a Marco, dijeron algo más, pero en realidad el nombre que le habían puesto en la pantalla era Jurassic Express. Y bueno, ahí también quedó como, bueno, decíanse qué nombre le van a poner al equipo. Fue un poco gracioso. Incluso los comentaristas dijeron algo al respecto. Bueno, lo puedes llamar como quieras este equipo, pero... ¿no? Y ahí como que, bueno, la arreglaron un poco. Y sí, muy divertido, bueno, contra SCU. Siempre funciona en combate, ¿no? ¿Qué se puede decir a esta altura de ellos tres, ¿no? Tremendos luchadores, con experiencia. Creo que son ese tipo de luchadores perfectos para un opener, ¿no? Que vos les podés confiar. Un opener, acá ya ha empezado el show en realidad, pero para el opener de verdad, digamos, ¿no? Uh-huh. Un combate que es clave, me parece, para... Está bien, los combates previos, o sea, también son abren la noche, etcétera, etcétera, pero acá es cuando vos decís, bueno, esto empieza de verdad y son tipos que te van a garantizar un buen combate, que va a ser divertido, que va a salir bien, porque los tipos van a hacer todo de gran manera. Y bueno, obviamente, por su parte, Luchasaurus, Marco y Jungle Boy también lo hicieron genial. Aplicaron, hay movimientos que aplican en equipo, que era, no lo sabría describir, porque fue buenísimo. No sé si te acordás de Luchasaurus y sus compañeros, pero aplicaron un movimiento los tres que fue genial, así que me gustó mucho cómo funcionó el equipo. Y bueno, espero seguirlos viendo juntos, ¿no? Sobre todo Jungle Boy y Luchasaurus, que me parece un equipo muy divertido de ver, muy, muy particular, y que está teniendo mucho éxito aparte, y seguramente vayan a seguir creciendo aún más en el Elite.
Estaba pensando en el spot, porque como no me diste ninguna pista, decía, ¿qué cosa está hablando Fede? Pero ya recordé, era cuando ponen a Marco como en posición de DDT y creo que Jungle Boy lo hace girar para que lo aplique de tornado, ¿no? Una cosa así.
Eso, algo así, algo muy loco.
Luego, sorprendentemente, el siguiente combate era Kenny Omega contra Pac, que uno pensaría que estaría más adelante en la cartelera, pero estuvo aquí como segundo combate de la cartelera principal. La gente se mete con Pac coreando 2-0-5. Kenny intenta un bulldog, pero Pac lo evita con una voltereta como si nada. Pasan un buen rato afuera, lanzándose contra la barricada. Pac toma el control. Hacen un par de saltos en espacio reducido. Kenny un tope con giro y cae cerca de la barricada. Pac un moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Casi cae con las piernas sobre la barricada como TK O'Ryan. Pac aplica un 450. Kenny intenta aplicar el One Wing Angel, pero Pac lo evita. Kenny aplica el German Suplex desde ahí. O sea, lo deja caer y lo recibe en German Suplex, que era su antiguo finisher, que no recuerdo el nombre. Pac intenta una reverse Hurricanrana, que no queda muy limpia. Tanto así que, al aplicarla, como que se cae un poco y Kenny tiene que hacer un salto hacia atrás sin razón aparente. Al final, Kenny busca el One Wing Angel, pero Pac, desde esa posición, encaja el Brutalizer. Kenny aguanta un rato, pero luego se desploma. El referee nota que se ha desmayado, así que detiene el combate y Pac se lleva la victoria.
Bueno, varias cosas sobre este combate, a ver si me puedo ir acordando de todas. Debería anotar, pero primero me sorprende que dos detalles que remarcaste que los tenía también pensados. El poco espacio, ¿no?, entre el ring y la barricada, que se notó mucho en este combate, con esos spots que ya bien marcaste, y sobre todo ese del moonsault, y también pensé en TK O'Ryan, exactamente.
Uh-huh. Es que fue fea la lesión esa de TK O'Ryan.
Ah, sí, es que esos son esos momentos que después quedás como, cuando ves algo parecido, decís, ay, no, se va a romper la pierna ese tipo, porque bueno, te acordás de ese momento. Sí, estaba muy, muy chico ese espacio para ese tipo de saltos, y era un problema, ¿no? Se veía como que, bueno, en cualquier momento alguien se iba a terminar lastimando o iba a calcular mal, porque bueno, no había espacio para esos saltos. Después, por suerte, en un combate que no pasó tanto, creo que fue el escaleras, ¿no? Que por más que hubo
sí,
muchos saltos.
Creo que en el resto del show, la mayoría de spots así fueron en la parte de la rampa, o sea, con más espacio para
claro,
que no hubiera ese problema. Y en el caso de los box Y los Lucha Brothers había como las mesas de por medio, las escaleras, así que había como que dónde aterrizar.
Sí, exacto, pero en este se notó y bueno, por suerte no pasó nada. El combate me gustó, creo que no sé, esperaba más tal vez, o por los nombres involucrados y todo, o sea, es como que uno tenía la sensación de que podía ser brutal. Y fue bueno, o sea, obviamente fue muy bueno. Tuve que revisarlo porque bueno, tuve problemas de streaming anoche. Y bueno, valía la pena realmente verlo de nuevo y verlo con atención. Creo que eso fue un combate, estuvo muy bueno. Creo que no había visto a Pac su regreso todavía. Porque, bueno, creo que solo ha estado en algunas indies y en Dragon Gate. Y bueno, no consumo esa empresa aún. Y me gustó, obviamente, verlo ahí en un show grande, verlo contra Kenny Omega, verlo fuerte, verlo dominante, así, verlo. Ahora es como, ah, este tipo era genial, ¿por qué hace tanto que no lo veo? Pero no sé, le faltó un puntito el combate, le faltó algo. Obviamente, creo que lo rápido con lo que lo rápido que surgió este combate, ¿no? Surge por la lesión de Moxley.
Moxley.
Estaba pensando en su otro nombre. Claro, que ahora es al revés, es como que no sería hipster, ¿no? Sería como querer seguir
Mainstream.
siendo. Claro, es como querer seguir siendo mainstream cuando el tipo ahora es hipster. Sería muy raro todo decirle Ambrose. Pero bueno, me falló ahí. Claro, con la lesión se canceló el combate y surgió Pac muy rápidamente. Y tal vez, bueno, faltó un poco de eso, un poco de preparación, ¿no? Algún detalle que lo hiciera un poco mejor, pero bueno, no deja de ser un muy buen combate, obviamente recomendable para quien no lo haya visto aún. Y me sorprendió el final, sobre todo. No esperaba un final así tan por sumisión, si bien no se rindió Omega, bueno, sucumbió ante el Brutalizer y se vio, bueno, justamente brutal por parte de Pac, que espero verlo de vuelta en el Elite. Y bueno, menos ganas también de buscar algo más de lo que ha hecho en los últimos tiempos.
Me gustó mucho el final. También pienso que la historia de Kenny Omega perdiendo en los combates importantes con Jericho, ahora con Pac, es una buena historia para ir contando algo con él de cara a lo que vaya a ser, porque es claramente un nombre importante en el roster. Pero habrá que ver qué hacen ahora con esta historia y a dónde se dirige, en dónde lo pueden meter si no va a estar retando por el título inmediatamente. Y no sé si justamente ahora en la mañana me puse a ver un rato lo que sería el post-show de All Out. Y vi que en la promo de Hangman, cuando lo están entrevistando ahí después del combate, aparece Pac interrumpiendo. Dice que la verdadera razón por la que volvió a AEW fue para saldar sus cuentas pendientes con Hangman Page. Así que parece que por ahora ese es el camino. Va a continuar esa rivalidad que no se llegó a dar en ese primer show.
Sí, eso es lo que había leído algo también, así que vamos a tener un poco más de Pac, seguramente. Va a ser interesante eso porque, bueno, ahora habrá que ver, me imagino que servirá para poner over a Hammond Page, ¿no? Que será ese. Seguirá con el proyecto de estrella con él, ¿no? Para hacerlo una de las caras de la empresa. Y aparte, bueno, ahora Pac puede eventualmente perder, ¿no? Ese era uno de los problemas que había con él cuando era campeón de Dragon Gate y demás, esas cuestiones creativas que hubo esas diferencias. Pero bueno, todo lo que sea verlo de vuelta, aparte creo que le serviría bastante, ¿no? A Page tener una rivalidad interesante con Pac.
Ángelus aquí dice que Pac contra Omega podría haber sido lo mejor del show y a mí me gustó más el combate de escaleras, pero no lo voy a discutir porque creo que fue un muy buen combate. También creo que le faltó algo como tú dices, pero creo que estuvo bastante bien. Luego tenemos el Cracker Barrel Clash, que es la lucha entre Joey Janela, Jimmy Havoc y Darby Allin, que está auspiciada por Cracker Barrel y es un combate hardcore. Y Havoc, a ver, saca una engrapadora primero, se pone grapas a sí mismo, Atan a Jabo con una cinta, a una silla, le ponen chinchetas en la boca, se la cierran con cinta. No se la cierran de inmediato, así que no queda tan brutal el spot, pero igualmente. Allin salta en Cannonball desde la tercera cuerda sobre Havok atado afuera. Yanela le aplica un Emerald Fusion a Allin en el filo del ring. Havok le hace cortes con papel a Yanela. Jim Ross no está muy impresionado. Y es genial porque una de las cosas que me gustan de AEW es escuchar a Jim Ross comentando por cómo reacciona ante ciertas cosas, ¿no? Porque es el wrestling moderno ahora con esto. Y este combate fue graciosísimo porque cada cosa que pasaba así como que medio ridícula, ¿no? Con la patineta y el barril y Jim Ross era como, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿No? Yanela le aplica un Brainbuster sobre una silla a Havok. Luego básicamente un Canadian Destroyer a Allin sobre una mesa afuera. Allin pone a Havok sobre las gradas metálicas. Se lanza desde una esquina sobre un barril. El barril estaba puesto en su espalda. Se lanza hacia atrás. Havok se mueve y Allin destruye el barril con su espalda sobre las gradas. Havok lanza a Yanela en superplex sobre el otro barril. Solo la pierna de Yanela cae sobre el barril. Pero Havok destruye el resto con el Acid Rainmaker para llevarse la victoria.
Bueno, este fue un combatazo realmente súper divertido. Bueno, a mí, como decíamos en la previa, los tres me gustan mucho. Y esperaba, no sabía que iba a ser hardcore, esperaba así que fuese violento de alguna forma, y bueno, era la mejor forma de hacerlos explotar, ¿no? De mostrar su mejor faceta, era algo así. Creo que todos hicieron un papel genial. El Canadian Destroyer a Darby Allin hacia afuera del ring sobre la mesa es una belleza de ejecución, realmente, o sea, me sorprendió lo bien que salió, lo brutal que se vio, o sea, es algo realmente bello, o sea, eso es arte. Después vamos a ver en el combate de escaleras que también hubo momentos muy artísticos, ¿no? De violencia, pero hermosa. ese tuvo muchos buenos spots. El comienzo fue un poco raro, me parece, ¿no? Creo que quisieron hacer como mucha cosa, ¿no? Y no era tan efectiva. Con eso de la cinta, de la silla y las tachuelas en la boca y todo, ¿no? Era como que creo que se sobrecargó un poco y como que no tenía, no sé, mucho sentido. O sea, creo que sí, el comienzo con Havok engrampándose me parecía que estuvo bien, ¿no? Como salía ahí como loco, ¿no? Me gustó la actitud. Pero después, bueno, que se unieran enseguida, o sea, está bien como que le dieran unos golpes como, bueno, calmate, y siguiera el combate de otra forma. En cambio, bueno, sale, lo como que se unen a Allin y Yanela, lo atan ahí, el spot este de las tachuelas. No sé, se me hizo un poco largo eso, no me gustó demasiado, pero tampoco salió que le haya restado mucho al combate. Y tuvo otros grandes spots. Bueno, el del barril, eso pensé que iba a ser un homenaje a The Great Sasuke, ¿no? Y se le iba a poner, se iba a meter adentro del barril y iba a saltar así. Que es muy, sería muy posible viendo Darby Allin, realmente, ¿no? No me sorprendería un spot así de bizarro y peligroso para sí mismo, como sería ese, como hace The Great Sasuke, que, bueno, obviamente está loco, ¿no? Y es maravilloso. ¿Qué más? Bueno, el final. Ese Acid Rainmaker sobre el barril también es una cosa muy, muy linda de ver, me parece que quedó espectacular. Y todos lo hicieron genial, realmente. Yanela estuvo brutal, me parece, combate y que es, la ejecución de los movimientos me pareció buenísima, o sea, muy, muy precisa, ¿no? ¿Viste? Es un luchador que uno no piensa que es bueno, tal vez uno lo tiene como, ah, bueno, tipo, que suele hacer combates hardcore, que suele hacer combates raros, ¿no? Que tipo que lucha con hombres invisibles, que siempre están en cosas, que lucha con viejos extraños, ¿no? Con luchadores de hace 20 años, que siempre está como en cosas bizarras, pero bueno, yo creo que si lo vemos bien, si le prestamos atención, tuvo un muy buen combate, más allá de lo violento, más allá del uso de objetos, creo que fue un gran combate de él y de todos, ¿no? Creo que lograron el cometido Y bueno, me gusta ver este tipo de luchadores. Me encanta pensar en, bueno, en lo que se ha convertido All Elite, ¿no? Esa plataforma para este tipo de luchadores. Pienso en Darby Allin, ¿no? O sea, que este tipo que estaba ahí trancado en Evolve, ¿no? En ese NXT de cuarta línea, ¿no? Que bueno, el tipo sacrificándose, o sea, realmente esa forma de luchar que tiene, que probablemente tenga que dejar de hacerlo en algún momento porque su cuerpo no le va a aguantar. Sacrificarse así en Evolve, ¿no? Que él mismo, él mismo un video de una entrevista hace poco diciendo que no le importaba a nadie Evolve, ¿no? Que es realmente algo que es cierto. Y bueno, verlo acá en este estadio, ¿no? Que la gente reaccione tanto a él, que bueno, que podemos estar hablando ahora de su performance, me encanta, realmente es un luchador que disfruto mucho de verlo y me alegra verlo en esa posición. Incluso me acuerdo cuando lo vimos en vivo con Alejandro y charlamos con él, el malestar que tenía con Evolve, ese tipo, o sea, entendés que se lo comentó a dos, nadie, como éramos nosotros, dos fans random de otras partes del mundo. Y tipo, ah, sí, bueno, me voy a ir de acá, esto apesta. Era un poco la situación terminando el show, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, pensar en ese pasado y verlo ahora, que recién empieza y creo que va a tener mucho más para hacer en All Elite, me alegra mucho. Y bueno, lo mismo con Janela y con Jimmy Havoc, que creo que bueno, que tomaron buenas decisiones, ¿no? Al unirse a All Elite y que le va a ir bien seguramente.
Ahora que hablé de los comentarios, primero, me parece que hacen un buen equipo, Excalibur, Jim Ross y Golden Boy. No sé dónde entrará Tony Schiavone porque lo han contratado y también me gusta, pero no sé dónde encajará, cómo será el show semanal, si tal vez Jim Ross no puede estar todas las semanas si y podría entrar él, pero ya se verá. Y también, según leo aquí en el chat, hay varias quejas para lo que fue el comentario en español, ¿no? Que estuvo Hugo Sabinovich, pero parece que hubo otro tipo que no convenció mucho.
Sí, a mí me gustaron los comentarios en inglés, no, no lo vi en español, no, no probé a ver qué tal. No sé, y Hugo, ahora es como que bueno, después que se fue hace tanto ya de WWE y que solo me acostumbro a verlo en cosas de lucha libre, se me haría raro ver un combate, justo este por ejemplo, ¿no? De Janela, Havoc y Allin con la voz de Hugo, ¿no? Gritando ahí. Sus frases características, pero no sé, en este combate sería raro. Es como que solo lo puedo asociar al mundo bizarro de la lucha libre, que es como un mundo paralelo para mí, en el que puede pasar cualquier cosa. Bueno, ahí está Hugo y me parece que queda bien. Es como que solo lo puedo dejar en eso. Si lo escucho en otro lado, es como, uy, no, ya me suena raro. Así, no sé el otro comentarista tampoco está diciendo acá que van a tener que buscar a otro, no, no les gustó mucho por los comentarios que estamos viendo. Pero en inglés estuvo bueno, Excalibur me encanta, ¿no? Creo que es brutal lo que sabe, ¿no? También lo que aporta. Y es súper interesante cómo quedó el grupo, ¿no? Es raro, creo que no se nos hubiese ocurrido nunca tal vez esta combinación, ¿no? De comentaristas, pero queda muy bien.
Luego teníamos Best Friends contra The Dark Order. Con lo que estaba en juego era el pase para saltar la primera ronda del torneo de parejas.
Espera, antes que sigamos, o sea, no he pensado lo suficiente al respecto, pero si la lucha lo que hace es pasarte a la segunda fase, ¿no? Del torneo. ¿No es una lucha, no es lo mismo que una lucha por la primera fase del torneo?
No, ¿sabes qué sería diferente?
¿Por
A ver,
qué?
a ver, a ver,
Quiero
espera, espera.
saber eso, por favor.
Ahora que lo pienso, tienes razón. Pero estaba pensando que lo que puede ser diferente es que Best Friends todavía pueden competir en la primera fase del torneo. Pero eso tampoco tiene sentido porque es como una segunda oportunidad, ¿no? Si es que. Porque al final es un combate como para la primera fase. Tienes razón, Fede. ¿Sabes qué? Mejor no pienso más en eso porque.
Estoy de hacer pensando en eso y no le encuentro la solución aún. Es como, rayos, alguien tiene que explicarme esto. Y estoy seguro que iba a ser algo tonto. O sea, dije, lo voy a decir Y seguramente Alessandro me diga, no, por Dios, y me explique como qué estúpido que soy, como no lo pensé, y ahora es como, ah, no soy tan estúpido, tiene
No,
sentido lo que
sería
estoy
diferente
pensando.
en caso de que, por ejemplo, el resto de la primera fase sea como un G1, o sea, todos contra todos y hay puntos y
Y
ahí se
ahí, claro.
clasifican y claro, hay uno que no compitió en eso y ya está en la segunda fase, ¿no? Pero si es combate uno contra uno y pasa un equipo, entonces sí, esto fue como un combate de primera fase.
Sí, es cierto que lo que nos falta realmente, o sea, fuera del chiste y todo, es ver cómo va a ser el torneo. O sea, es muy raro esto de que hay un combate que es zafa de la primera ronda, pero que no sabemos nada del torneo, ni cuántas parejas son, ni cómo va a ser. Entonces es como, bueno, da lugar a este tipo de suspicacias.
Evil 1 distrae a Trent desde afuera y Stu Grayson aprovecha para atacar, toman el control sobre Trent. Grayson aplica un sentón atómico de adentro hacia afuera del ring, con Trent en el filo. Chuck Taylor hace el comeback finalmente. Buenas combinaciones de parte de ambos equipos. Chuck E. T. le aplica el Awful Waffle a Grayson. Trent cubre, pero uno lo saca del ring. El referee se distrae y los Creepers atacan a Chuck Taylor afuera. Le aplican el Fatality a Trent para que Dark Order se lleven la victoria, como ya decíamos en la previa. Luego del combate siguen atacando Dark Order a los Best Friends. De pronto se apagan las luces y uno dice que va a salir CM Punk, pero no, sale Orange Cassidy, se lanza sobre los Creepers ahí afuera con las manos en los bolsillos y los Best Friends le dan un abrazo no correspondido a Orange Cassidy, que ahora parece que se establece la alianza.
Bueno, genial todo, ¿no? Creo que fue un combate muy divertido, como esperaba, ¿no? Dos muy buenas parejas, no pueden ser menos. Estoy súper contento de ver a Dark Order bueno, también en una gran empresa, ¿no? Verlos en acción de vuelta después de estar perdidos un buen tiempo. Bueno, los Friends también son un gran equipo, creo que ambos hicieron un tremendo trabajo. Y bueno, ese final sorprendente ahí con Orange casi apareciendo de la nada, ¿no? Cual Undertaker, así cual Bray Wyatt, ¿no? De la oscuridad, un personaje sobrenatural tal vez de Orange casi haciendo ya su spot de las manos en los bolsillos, ¿no? Que es su marca registrada. Creo que fue muy divertido, fue un final, un post-match, digamos, bastante inesperado. Eso, bueno,
Oh,
ahí se
no podía faltar.
manifiesta. No, no, es infaltable. Pasa que justo hoy hay un clásico de fútbol acá en Montevideo y hay pirotecnia afuera, ¿no? Ya están
Oh.
las hinchadas, pasa, la gente ya está ese ambiente y bueno, me imagino que el octagón se pone nervioso, ¿no? Como suele
Hablando de
pasar
pirotecnia, que no lo mencioné, el himno nacional tuvo pirotecnia en este show.
Ah, no vi porque ahí todavía estaba dando vueltas acá. Me sonaba el himno, no miraba, pero Cody no tuvo también pirotecnia cuando entró.
Claro, y estaba con su perro y su perro estaba nervioso.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, no, para cerrar sobre este combate, como decía, muy bueno todo, nada que. A ver, nada demasiado destacado tampoco, o sea, nada que podamos decir, bueno, es un must see, ¿no? Ni es un combate de lo mejor del año, pero fue un muy buen combate, muy divertido, obviamente también. Si tienen tiempo para verlo, denle una oportunidad porque lo vale. Y ese post-match, ahí viendo un poquito de Orange Cassidy, que me imagino lo que debe ser verlo por primera vez, debe causar una sensación. Muy, muy debe causar mucha curiosidad, ¿no? Ese tipo que aparece ahí, ¿por qué apareció así? ¿Por qué no reacciona? ¿No? ¿Por qué sale y se tira con las manos en los bolsillos? Vuelve con esa actitud, hace un keep up con las manos en los bolsillos y se queda con su cara de nada mientras la abrazan. Y es simplemente al ratito, como cual Daria, ¿viste? Reaccionando tarde. ¿Qué referencia de viejo fue esa? Sí, pero bueno, tal vez alguien recuerde ese programa. Levanta el pulgar un poquito, así como, bueno, sí, está todo bien. Y tiene como esa pequeña mueca que no llega a ser una sonrisa. A mí me parece maravilloso, Orange Cassidy. Pero bueno, me intriga cómo A ver si alguien de los que nos está escuchando, si no lo conocía, me gustaría saber qué reacción genera, ¿no? Porque bueno, yo ya lo conozco, ya conozco todo lo que hace y estos spots clásicos, pero me intriga saber eso, ¿no? ¿Cómo quedó ayer en el show? No sé qué te parece.
Sí, yo también pienso que es interesante para la gente que no lo haya visto antes. Y eso, esa pregunta se extiende para cuando lleguen a TNT en horario estelar y haya gente que se acerque a ver el show y que tenga luchadores que no ha visto antes y se encuentre con Orange Cassidy, ¿no? Que, ¿cómo reaccionará la mayoría de gente? Porque es un personaje un poco controversial, porque es divertido y todo, pero es un tipo de humor que a veces uno dice, bueno, está un poco matando el wrestling, ¿no? Que básicamente es para decirte que es falso, ¿no? Pero no es tanto así. A ver cómo reacciona la mayoría de gente cuando lo vea. Luego teníamos el otro combate para la otra retadora al título, o la otra contendiente por ese primer título femenino de AEW. Riho contra Hikaru Shida. Hikaru hace un spot. Y es genial porque luego celebra afuera, ¿no? Le da la mano a la gente. En primera fila choca las manos, ¿no? Y hay un tipo que tiene una de esas manos de goma. Que está ahí, ¿no? Animando, también quiere que le dé la mano Hikaru. Ella le da la mano, como que choca la mano y le hace caer el dedo de goma. Entonces el tipo como que se indigna, dice, ¿qué pasó? Pásamelo, ¿no? Y no se lo pasa, no pasa nada. Hikaru domina por un rato. Riho aplica un doble foot stomp en el filo del ring. Hikaru hace varios spots de fuerza, aprovechando que Riho es pequeñita. Riho al final aplica una cobertura que empieza con un crucifix, solo agarrando una pierna o un brazo. Gira, hace un roll up. Cuenta de tres y se lleva la victoria. Así que el combate por el título femenino de AEW en la primera noche en TNT será Nyla Rose contra Riho.
Bueno, este era un combate que no sabía mucho qué esperar, porque, bueno, como habíamos dicho en la. Como había contado en la previa, no las conocía a ninguna de las dos. Y bueno, sabía que por parte de la gente que sigue un poco más de la lucha femenina japonesa era un combate interesante. Y bueno, me gustó. Si no me pareció una locura, pero me gustaron las dos, creo que tienen cosas bastante interesantes y diferentes, ¿no? La historia también creo que esa diferencia se sentía, capaz que no se veía tanta la diferencia de fuerza, o sea, físicamente, ¿no? Si bien, como bien decía, Riho es pequeñita y obviamente se nota, no es que tampoco Hikaru Shida sea enorme, ¿no? Pero en el combate sí lo transmitió, ¿no? Como que siendo mucho más fuerte y haciendo movimientos como dominando, tal vez no tanto en cuanto a tiempo de dominio, ¿no? Y a control así del combate, sino al control del poder, digamos, ¿no? Cuando era como claramente tenía más fuerza, ¿no? Y Riho se veía como una especie de underdog en ese aspecto, ¿no? Pero también tuvo sus buenos momentos, ese doble stomp ahí es maravilloso. Y ese final me gustó mucho, ¿no? Esa cobertura ahí. Pero no sé, por ejemplo. Hikaru aplica un stretch muffler ahí contra que la saca de las cuerdas, ¿no? La forcejea, ¿no? Le está agarrando de la pierna para aplicarle la llave y la saca de la cuerda así como si fuese nada prácticamente a Riho. Me gustó también bastante eso, cómo contaron la historia. Imagínate si lo pueden hacer mejor después Riho contra Nyla Rose, que ahí sí la diferencia es súper notoria. Creo que esa historia va a ser como una parte 2 y una parte avanzada de este estilo de combate, ¿no? De bueno, David contra Goliath y demás, ¿no? Ahí va a ser como más tirando a eso. Me gustó, ya te digo, las dos me llamaron la atención. Me parece que para hacer el combate por el título, es como una jugada interesante, ¿no? Creo la de All Elite. No fueron por nombres tal vez famosos. Yo realmente no sé si Riho tal vez es súper famosa para
No,
la
o sea,
gente que
para la
le
gente que sabe
gusta.
de Yoshi puedes conocerla, ¿no? Pero no es tanto como, o sea, no ha estado entre los nombres más mencionados, ¿no? Así que creo que también es como, sobre todo si estamos hablando de que el público principal de AEW es un público estadounidense en TNT, son luchadoras que no tienen un renombre, ¿no? Y eso que es interesante porque Algo que ahora que estamos, vamos a hablar de la competencia que va a haber entre NXT y AEW, estamos llegando en el programa de NXT con el título femenino disputado entre Shayna Baszler y Rhea Ripley. Y es un combate que luce muy bueno. Y no sé si lo vayan a hacer tal vez en la misma noche, ¿no? Imagínate.
Sí, totalmente. Como te decía, me parece interesante eso, ¿no? Que hayan jugado una carta como, bueno, arriesgada, ¿no? Con gente, luchadoras diferentes, ¿no? Rijo de y Nyla Rose. O sea, yo me imaginaba que apostarían por algún nombre más grande, ¿no? Como te decía, no sé. No me acuerdo quién te decía, en realidad. Pero.
Bueno, sí, nombres como Tenille Dashwood y Ali, bueno, y Belize.
Claro, o sea, alguien que llamara la atención de una, mientras no fuese Brandi Rose, cualquiera me servía. Pero seguramente el combate esté bien, o sea, si bien Nyla Rose me parece una gran luchadora, creo que la historia puede estar buena. Y bueno, quiero ver ese combate. Ese también estuvo bueno. Sirvió para generar interés en la división femenina. Sí, mucho más que el combate, que el Battle Royale que hubo antes. Así que contento con este encuentro.
Cody Rhodes contra Sean Spears. Hay un gran video previo mostrando un poco las entrevistas que hicieron y entrenando, ¿no? Y te lo venden como un combate muy interesante. Tully Blanchard viene acompañando a Spears. Cody viene con Brandy, DDP, MJF y su perro. Y decide quedarse con MJF en ringside, contra todo pronóstico. Cody se lanza de inmediato sobre Spears. Se van a pelear entre el público. Le da un golpe también Cody a Tully, de paso. El referee se distrae con MJF. Tully sujeta a Cody y Spears aprovecha para darle un golpe bajo. Spears domina. Aplica un DDT en el filo del ring. Tully le pasa su correa a Spears para que golpee con ella a Cody mientras el referee se distraía con la otra correa y todo eso. Spears le aplica un Death Valley Driver a Cody sobre la rampa. Cody aplica el Crossroads, pero Tully distrae a Earl Hebner para que no cuente. Luego Tully se pone a pelear con MJF. Es genial este momento porque MJF como que se sube ahí, reta a Tully Blanchard. Tully entra. Y Jim Ross dice como que, ¿qué le pasa a Tully? Que está con una, parece que tiene ya demencia senil, ¿no? Que quiere pelear con MJF. Y se van ahí a pelear y bajan el ring, ¿no? Y mientras el referee se distrae con ellos, aparece Arn Anderson. Y yo por algún motivo, o sea, si me decías antes, va a aparecer Arn Anderson tal vez, como el que va a acompañar a Cody, qué sé yo, frente a Tully Blanchard. No me habría emocionado tanto, pero ver a Anderson aquí, o sea, salir ahí y saber que está pues frente a Tully, que es el otro Four Horseman, ¿no? Y apoyando a Cody Rhodes. Aparte entra y le aplica la Spinebuster a Spears. Yo me volví loco, por algún motivo. Yo no puedo explicar por qué, pero me pareció espectacular. Cody se resiste a golpear a Spears con la silla. Le aplica la combinación de golpes de Dusty Rhodes. Hace que sujete la silla para la Disaster Kick, que no es descalificación, por algún motivo. Remata con Crossroads y se lleva la victoria.
Bueno, un combate que me gustó bastante. Yo tenía dudas con respecto a Sean Spears y me convenció. Esto lo charlaba ahora hace rato con unos amigos. Que bueno, que hay gente como que ve bastante mala la derrota para él, ¿no? Como, oh, bueno, vino así con tanta fuerza y terminó perdiendo enseguida. Para mí, bueno, es una derrota que lo deja bien. Y sobre todo, hoy que hablábamos también del tema de, bueno, esto de no saber, de no seguir todo lo de la empresa, ¿no? No seguir los Road to, ni los Being the Lead, ni nada, ni ver todos los shows incluso. Entonces, que yo te decía, ¿no? Que no sabía mucho qué esperar de Jon Spears. Para mí era Ty Dillinger dándole un sillazo a Cody. O sea, no sabía más nada. Y que tenía a Tully Blanchard de manager, pero realmente no sabía más nada, no me generaba nada el combate en sí, pero verlo ayer me compró. O sea, ahora digo, bueno, ahora es Sean Spears, no es Ty Dillinger, no es, ah, bueno, sí, un tipo que estaba en WWE y bueno, ahora está acá solo por eso, ¿no? No, yo qué sé, Me pareció un villano que se vio bien. O sea, me gustó como lo que transmitió, ¿no? Ya desde cómo sale, ¿no? Sentado, aparece sentado en la silla y en la rampa, ¿no? Es the chairman de la elite, que me parece no sé, un aporte divertido al personaje, ¿no? Los ojos, por ejemplo, también, no sé, creo que se vio bien, digamos, visualmente, transmitió bien en cuanto a la idea del personaje. Era un villano de cómic, prácticamente, no sé, me da un poco esa sensación, me gustó eso, ¿no? De que ya te digo, un tipo que para mí era nada, sí, no sé, uno de NXT ahí que no vaya, no sea mucho más que el 10 y eso. Ah, bueno, ahora sí, ahora. No fue un gran combate, no tuvo una performance así impresionante, ¿no? Que digas, ah, qué luchador, no sé, técnico, agresivo, peligroso. No, pero sí, es un luchador que tiene la personalidad y que pudo tener este tipo de combates con Cody, que creo que son un poco hit or miss, ¿no? Es como que hay gente que le gusta este estilo, que básicamente es el que trabaja Cody así en los grandes eventos, ¿no? Como, bueno, con drama y con mucha historia. Y bueno, hay gente que los odia, ¿no? A mí me gustó. No me molestan las intervenciones, no me molesta. Porque es lo que espero del combate también, ¿no? Me divirtió Blanchard, me divirtió MJF, ahí cuando tuvieron ese encare, ese intercambio. Anderson fue una sorpresa. No me molestó, por lo general. Yo creo que si fuese en otro combate, con otro tipo de cosas en juego, hubiese sido, ah, no, ¿por qué aparece gente? Pero acá creo que quedó bien y, como te decía, es de lo esperable que pase en un combate así. Así que me gustó bastante, fue una grata sorpresa.
Después tenemos el campeonato de AAA de parejas en juego, Escalera de la Muerte, Lucha Brothers contra los Young Bucks. Empiezan con un duelo de catchphrases, cero miedo contra cero huevos. Hay mucha acción, por supuesto, y voy a solo mencionar algunos spots, porque hay muchísimos. Doble spear hacia afuera, de Matt y Pentagón, ¿no? Sobre Phoenix y Nick Jackson ahí como coordinados, a pesar de ser rivales. Phoenix lanza a Nick en Hurricanrana desde una esquina sobre una escalera en el ring. Nick está subiendo la escalera, Phoenix lo empuja, pero Nick salta desde la cuerda sobre Pentagón afuera. Phoenix luego igual, sube, Matt lo empuja. Phoenix no solo se para en la cuerda, sino que hace un giro hacia atrás y salta en Moonsault hacia afuera. Phoenix está en el filo del ring, Matt está adentro, hay una escalera en medio. Phoenix salta por el medio de la escalera y le aplica un Canadian Destroyer a Matt en el ring. Pentagón luego le aplica a Matt un Canadian Destroyer desde una escalera sobre una mesa en el ring, que es como el spot que mencionabas antes de Joey y Janela, pero desde arriba y es increíble. Nick y Phoenix saltan en splashes desde escaleras sobre una mesa a lados opuestos del ring, igual coordinados a pesar de ser rivales. Pentagón empuja la escalera en la que está Nick. Nick cae afuera, sobre dos mesas, pero ya se veía ya de que la escalera estaba muy al medio del ring, no estaba tanto al filo como para tener buena distancia y poder caer sobre las mesas. Entonces, cuando cae Nick, sus pies se quedan o tocan la cuerda superior y hace que parezca que la caída es más aparatosa, así que pareció muy fuerte. Matt y Pentagón pelean arriba de la escalera. Matt le quita la máscara a Pentagón, pero Pentagón tapándose la cara empuja a la escalera. Matt aterriza sobre la propia escalera al caer. Le aplican un Fear Factor a Matt sobre la escalera apoyada entre el ring y la barricada. Lucha Brothers se descuelgan los cinturones y se llevan la victoria. Y luego del combate, un par de tipos enmascarados aparecen, empujan la escalera de los Lucha Brothers, atacan a los Young Bucks, le aplican el Powerbomb Blockbuster a los Bucks. Y cuando veo este spot, digo, ¿pueden ser Rey Titus y Kenny King o pueden ser LAX? Y obviamente son LAX. O los boricuas, Santana y Ortiz. Y ahí está, nueva pareja para la división de AEW.
Uf, cuántas cosas pasaron acá. Sí, creo que realmente no se puede contar todo lo que pasa porque, bueno, son muchísimos spots, pero quedan bien. No me parece Acá hay un comentario de Angelus, ¿no? Que dice que le parece repetitivo. Capaz que es repetitivo teniendo en cuenta los otros combates, ¿no? O sea, que ya tuvieron varios. Y bueno, sí, hay spots que se repiten, pero bueno, acá tenemos las escaleras y las mesas que le dan otro elemento y que aparte tuvieron unos spots brutales y bellísimos.
A mí me pareció que el
Ahí.
otro, el que hubo el Double or Nothing, fue mucho spot y no me gustó tanto. Este me pareció que estuvo mucho mejor.
Sí, ese estuvo mucho mejor. Y aparte, me gustó también, por ejemplo, un par de momentos que hacían cosas a la misma vez los rivales, ¿no? O sea, uno de los Jackson y uno de los Lucha Brothers. Y era como. Si bien en el momento puede parecer ilógico, ¿no? ¿Por qué vamos a estar haciendo las cosas en estéreo si somos rivales? Era como, bueno, me tengo tanta fe, voy a deshacerme de mi otro rival y yo me voy a encargar después de este que está haciendo lo mismo. Lo sentía como algo así. O sea, como que, ah, ¿lo vas a hacer? Ah, ¿lo vas a hacer? ¡Bum! Lo hago yo también y después voy por vos, ¿no? Hubo dos momentos así, uno de con Spears hacia afuera, creo que fue, con sobremesas y después con escaleras, ¿no? En ringside, también sobremesas que quedaba uno de cada equipo y decían, bueno, a la vez y era como, ah, esto es genial, o sea, termina este spot y ahora quiero que ellos dos vayan y se maten, ¿no? Tenía como sentido, o por lo menos yo lo viví así y me gustó mucho ese recurso que no se suele ver, o sea, cuando alguien hace movimientos en estéreo suelen ser los dos compañeros de equipo, justamente. Eso, muchísimos spots, muy bien ejecutados. Hay un momento que a mí me encanta que es un Sling Blade que hace Penta de un lado, o sea, él está de un lado de la escalera. Y el rival está del otro y lo hace muy bien. Yo pensé que iba a salir horrible eso. Porque bueno, es súper difícil, me parece, saltar, ¿no? Para hacer ese movimiento de un lado al otro, pero quedó maravilloso. Después el que vos decís de la mesa, el de uno de los Young Bucks. Yo pensé que iba a saltar, o sea, que se iba a impulsar en la cuerda. O sea, claramente no llegaba. Y pensé que, bueno, por más que fuese tonto para sí mismo, pero que se iba a impulsar en las cuerdas y que iba a llegar a la segunda mesa, haciendo caer de esa forma aparatosa como cayó. Pero bueno, ¿qué decir? Después, bueno, el momento de la máscara, que le saca la máscara a Pentagón y que igual tapándose el rostro tira la escalera, me pareció un detalle buenísimo. El trabajo de los comentaristas ahí también está bueno para destacar. Porque sale Pentagón, tira la escalera, sale del ring, sigue tapándose. Los árbitros como que lo ayudan ahí, le dan la máscara, ¿no? Para que vuelva. Y los comentaristas pidiendo, no hay que filmar esto, ¿por qué lo están filmando a él? No queremos ver su identidad, sigan filmando la acción, por favor. ¿No? Como metiéndote en lo fuerte que es sacar la máscara, ¿no? Que bueno, sabemos lo que significa y todo. No sé, fue como un momento, me parece, súper tenso y súper bien llevado, ¿no? Desde ese lado, bueno, el tipo debatiéndose entre taparse y. Estoy leyendo los comentarios de un botch de Rey Fénix y cae en las cuerdas y lo resolvió rápido, pero bueno, qué dolor de bolas. Y, bueno, eso, ¿no? Debatiéndose, bueno, tapándose la cara, pero a la vez queriendo retener los títulos, entonces se esfuerza igual por tirar la escalera, después sí sale a buscar la máscara, fue como un momento, sí, me parece súper efectivo para meterte en lo que era el combate, ¿no? En lo importante que está pasando. Y me encantó, realmente fue de todos sus últimos duelos, creo que es el que más me gustó. Y el final, ese post-match con los boricuas, parece que sería el nombre. Sí, no es un gran nombre, es cierto. Espero que les encuentren alguna alternativa un poco más llamativa, pero qué importa, ¿no? Son tremenda pareja que se añade a este roster ya tremendo de equipos. Básicamente, All Elite debe tener la mejor división tag team del mundo, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de Lucha Brothers, Young Bucks, Dark Order, ahora se suman LAX o los Boricuas, brutal realmente y con ganas de ver cómo sigue, bueno, de ver ese famoso torneo, ver Los Lucha Brothers, sí, no sé, su relación con el Elite, no sé bien cuál es, porque este era el combate por el título de AAA. En realidad, ojalá, como decíamos en la previa, ojalá que defiendan el título, que puedan aprovechar que son luchadores con fama mundial, ¿no? Y que salen bastante, que los puedan destacar también en otras empresas. Sí, creo que fue todo perfecto, ¿no? En torno a este combate, todo el combate en sí, el resultado, el post-match. Quedé súper contento con todo.
Sí, combatazo, no mucho más que decir. Y a ver qué pasa ahora con esa división de parejas que luce muy interesante. Y han dicho que va a ser de lo más importante del show y me parece perfecto. Se anunció que el siguiente pay-per-view de AEW será Full Gear y será el 9 de noviembre. Así que todavía queda un tiempo hasta este próximo show. Y luego tenemos el main event. Título mundial de AEW, primer campeón a coronar. El combate era Hangman Page contra Chris Jericho. Hangman lleva montado o llega al ring montado en un caballo. Luego Hangman tiene ventaja al inicio. Salta en Shooting Star Press desde el filo del ring hacia afuera, pero Jericho lo recibe con las rodillas. La familia de Hangman está en primera fila y Jericho golpea ahí a Hangman frente a ellos. Jericho ataca el brazo derecho de Hangman. Hangman golpea a Jericho con el Discus Elbow y eso hace que Jericho sangre de una herida encima del ojo. Jericho encaja las Walls of Jericho. Hangman llega a la cuerda. Hanman salta en Moonsault desde la esquina hacia afuera, pero parece que se lastima la rodilla al caer. Hanman busca el Buckshot Lariat, pero Jericho lo recibe con el Codebreaker, cuenta en dos. Giran en la lona. Hanman consigue levantar a Jericho, aplicar el Dead Eye, pero Jericho sobrevive a la cuenta. Hanman busca el Discus Elbow otra vez, era la tercera vez en el combate que buscaba el movimiento, pero Jericho lo recibe con el Judas Effect para llevarse la victoria y convertirse en el primer campeón en la historia de AEW.
Bueno, un gran desierto, la verdad. Por suerte lograste convencerme el otro día a minutos de declarar como mi elegido a Hangman Page, de que, bueno, Jericho era una mejor opción y terminamos estando de acuerdo. Así que, bueno, tenemos razón, que eso es lo importante, ¿no? Yo acá en Uruguay entendí que el periodismo deportivo lo que quiere tener es la razón cuando habla de pronósticos y no importa más nada. Así que, para poder decir, lo dijimos, ¿no? Así que podemos estar contentos, Alessandro. Como dijimos, Jericho terminó siendo el campeón. El combate me gustó, bueno, también, así como con Cody, creo que los combates de Jericho son bastante polémicos, ¿no? Es como que, bueno, o te gusta o te aburre, ¿no? Y es viejo y todas esas cosas que suelen decir con Jericho. Yo creo que estuvo bien. Tiene el drama necesario. Sigue sonando la pirotecnia acá. Así que breve, Doctagon va a hacerse presente seguramente. La gente está festejando, me imagino, entonces acá en Uruguay también el campeonato de Jericho. Este
Ah,
primer
un
campeonato.
público gil por allá por Montevideo.
Sí. Me llamó la atención lo del corte, ¿no? Se ve genial. A mí me encanta la sangre en los combates, me parece que le aporta drama.
Y aparte parece que
Aunque
es un
bueno.
blade, porque sale del ring todavía un tiempo y luego ya está sangrando. Parece que Jericho se hace
Sí.
corta, ¿no? Para tener ese sangrado.
Sí, que es algo que yo esperaba del Fez, capaz, ¿no? Pensé que la historia podía verse así, después pensé que terminó bien, ¿no? O sea, pero cuando vi el corte dije, ah, bueno, me imaginaba a Hangman Page, ¿no? Como luchando a pesar de la sangre y todo, así como no, era esa historia de él, ¿no? Pero bueno, si así perdía, no quedaba bien, me parece. Así que fue un buen recurso que fuese Jericho. Y lució bien Page, o sea, pienso que todo el hype que había perdido con él, que había pasado después del combate en el Fight for the Fallen, no lo recupera acá, por más que se ha perdido. O sea, ahí es cuando vemos que las derrotas, si son bien buqueadas, si son inteligentes, no quedan mal, ¿no? Y si son con una buena performance también. O sea, acá yo creo que Hangman Page lo deja todo. Deja la sensación de que obviamente podría haber ganado. De que. O sea, después sí pensábamos, bueno, a ver en Keifer o no, bueno, la decisión, obviamente Jericho, la cara conocida, etcétera. Pero en el combate vos lo ves y dices, bueno, este tipo realmente podría haber sido el campeón. Sabemos que va a seguir en lo alto de la empresa, obviamente, va a ser una de las caras, va a ser la apuesta a futuro, seguro. Y eso, yo creo que fue un buen evento principal. Perdón. Le pesa un poco, como decíamos, la duración del evento, ¿no? Ya estamos en torno de las 4 horas. Le pesa un poco también después del combate que viene. Yo creo que es muy difícil hacer un combate así. Mantener también el. O sea, a ver, puede funcionar de dos formas. Se puede dejar encendido y que todo lo que pase después sea explosivo. Pero claro, ya está avanzada la cartelera. Como que bueno, tus últimas energías como público se fueron en el combate anterior. Acá es como que ya no queda nada en la reserva, ¿no? Y bueno, el público creo que se nota un poco eso, pero tampoco es que sea un fracaso, ¿no? Me parece que no es un Roman Reigns con Samoa Joe tampoco, ¿no? Que es como el ejemplo máximo de un evento principal horrible. Y acá había algo importante en juego, era ver el título, era ver el final de esta rivalidad. Así que también quedo conforme con el encuentro. No es el mejor de la noche, pero sirve, obviamente. Es un buen comienzo para el título, me parece. O sea, va a quedar como un combate interesante en la historia. Después, cuando, o sea, hagamos un repaso dentro de unos años, ¿no? De los combates por el título. Creo que es un digno primer combate. Y bueno, ganas de ver a este Jerry con televisión, ¿no? Verlo como monarca de All Elite, ahí, con este personaje heel, con ese gran look que mantiene. Ver quién puede mostrarse como nuevo retador, ¿no? Quién va a ser ese héroe que intente desbancarlo. Así que genera gancho, que es justamente lo que tiene que generar All Elite en este
Claro,
momento, ¿no?
porque hay gente que piensa que es solo positivo porque por el rating, porque Jericho es conocido, por eso, por ahora TNT y todo, pero no solamente es eso, que sí es cierto, ¿no? Jericho es un tipo que tiene un nombre y la gente lo conoce y por eso es probable que se acerquen al show solo para verlo también, para ver qué está haciendo. Pero también hace una historia, ¿no? Que él es el campeón heel y ahora hay que tener una historia de alguien que vaya a buscar ese título y a ver quién le puede destronar, ¿no? Que seguramente habrá varios retadores posibles. Y la historia ahora es la búsqueda de alguien que pueda quitarle el título y eso ya da algo para contar cosas en el programa semanal.
Exacto. Así que yo creo que aparte, como decís, funciona Jericho como bueno, como nombre, ¿no? Para la gente que conoce más que nada WWE y demás, ¿no? O sea, obviamente es un nombre archi conocido. Y también porque eso genera ese gancho de decir, bueno, ese tipo es bueno contando historias, sabe meterte de lleno en los combates, en sus rivalidades, así que creo que a todos nos va a terminar convenciendo este primer reinado, por lo menos nos va a llamar la atención para seguirlo en televisión, que es lo que va a buscar en primera instancia All Elite, ¿no? Que miremos este programa, que estemos semana a semana tras la pantalla.
¿Y cómo estaremos nosotros de programados aquí para los domingos que hemos hecho casi hora y media exacta de programa revisando All Out de AEW? Así que con todo lo dicho, Fede, estaremos atentos a lo que pase a partir de ahora, no solo con All Elite, sino con todo el mundo de wrestling para la próxima semana. No hemos hablado de Roman Reigns y su supuesto asesino, ¿no? Y que desapareció el falso Rowan, la semana pasada y ahora no se sabe nada de él y Daniel Bryan abofeteando a Rowan. Es algo que quiero comentar con tiempo, así que ojalá estemos la próxima semana para hablar de todo eso y más.
Sí, yo también, eso es algo que sigo, de las pocas cosas que sigo de SmackDown y de Raw semanalmente, es esa historia que bueno, tiene unos giros maravillosos. Y bueno, va a estar interesante la semana que viene porque vamos a tener otro, seguramente, segmento más, otro paso de esta historia, otro capítulo. Así que veremos qué nos trae la próxima semana.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.